El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros. Historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
What's the difference? There's a whole Hola, bienvenidos y bienvenidas a Abre Letras. Esta tarde nos encontramos en los micrófonos Sofía Carabi, su servidora, y Antonio Padilla. En la producción está Iván Sánchez y Kareli Jiménez, Abril Medina y Josué Nolasco nos acompañan en la asistencia de producción. Claro, como cada miércoles a las 12, Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Les recordamos que tenemos el WhatsApp abierto, entonces pueden por ahí mandarnos sus preguntas, comentarios, saludos y les recuerdo el número, pero seguramente ya se lo saben. Es el 33 30 30 53 26, va de nuevo 33 30 30 53 26. Te cedo el micrófono, Antonio.
Pues mira, voy a hacer primero una pequeña fe de ratas, porque hoy se suman al equipo de producción nuestro compañero Francisco Tomás Camacho y se suma también Roberto Barrios, que nos están ayudando a hacer este espacio también un poco audiovisual. El día de hoy quiero contarles de que hay máquinas que hicieron historia sin que nos diéramos cuenta. Durante décadas, su sonido acompañó el amanecer de miles de personas que abrían el periódico para enterarse de lo que ocurría en la ciudad. Una de ellas es la Manuelita, una rotativa que hoy forma parte del patrimonio cultural que puede visitarse en el Centro Cultural Universitario. Pero para que hoy podamos admirarla, primero hubo un trabajo silencioso y minucioso, el de la restauración. ¿Qué historias guarda entre sus engranes y qué significados conserva un patrimonio que también cuenta la historia de la impresión, del periodismo y de nuestra ciudad? Para hablar de esto, en el Abre Letras, hoy nos acompaña la maestra Montserrat Gómez Sepúlveda, profesora del Seminario de Taller de Conservación y Restauración de Metales de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO, y María Fernanda Díez Solano, estudiante también, perdón, docente de la ECRO. ¿Cómo están?
Bien, bien, muchas gracias.
Buenas tardes.
Un gusto tenerlas por acá.
Gracias.
A ver, primero cuéntenos, ¿qué es la Manuelita? Porque a lo mejor los que estamos por ahí de manera constante la vimos aparecer, tenemos más o menos constancia, pero ustedes cuéntenos un poco más para nuestros radioescuchas.
Bueno, pues la Manuelita es una máquina impresora de periódicos, una máquina séxtuple de impresión. De principios del siglo pasado, fue fabricada por la compañía Goss, que es una compañía que se encontraba en Chicago, Illinois,
okay.
Y que el periódico El Informador la adquiere a mediados del siglo pasado, en 1941, uh-huh. Para que con esa máquina se imprimieran los periódicos que salían para dar las notas aquí en Guadalajara.
¿Y estuvo funcionando desde esa época?
Desde esa época y hasta los 70. Ah. 1970 más o menos es la fecha en la que se conoce que estuvo imprimiendo periódicos. Lo interesante es que esta prensa rotativa, para la edad en la que se fabricó, principios del siglo pasado, como 1905, son más o menos las primeras fechas que se tienen, ya entregaba los periódicos doblados y cortados y también ya se hacía impresión de en seis diferentes secciones del periódico.
Oh, okay.
Y esta máquina, para quienes todavía no la tienen como muy, pues muy visual, ¿no? ¿Cómo se ve? Porque digo, nosotros sí, claro que la ubicamos a la famosa Manuelita, pero ¿cómo es esta máquina?
Pues la Manuelita es un objeto precioso, tecnológico. aunque es un objeto, sí, de patrimonio industrial y tecnológico, es un objeto muy bello en cuanto a que tiene mucha diversidad de materiales. Empécenselo a imaginar como que es un objeto que mide como 2.40 de alto. Ah. De largo debe tener unos casi 3, yo creo, metros. Y pues, como les comentaba la maestra Fer, al centro tiene rodillos. Uh-huh. Vemos como grandes rodillos y otros pequeños. Y a los exteriores vemos engranes que, sobre todo en una de las caras, pues tienen materiales como plateados, que hacían que fueran como girando estos rodillos. Y en los dos extremos, por un lado se colocaba el papel. Uh-huh. Entonces tiene pues como tres secciones donde se colocaban estos rodillos estos rollos de papel, y del otro lado es una de las partes muy interesantes, porque ahí es justo donde hacía el cortado y el plegado del papel. Entonces tiene como un formato horizontal con engranes, con rodillos, pero muy monumental.
Perfecto, pues me gustaría seguir conversando al respecto y un poco cuál es el tema de por qué restaurar. Sin embargo, el tiempo es cruel y nos vamos a un corte y regresamos. Recuerden, estamos en el Abre Letras.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fer Ureña y esta es la actualización del marcador del primer partido de 16avos de final del día, donde ya conocemos al rival de la selección mexicana, porque Inglaterra le ganó 2-1 a República Democrática del Congo. A pesar de que la selección africana se había ido al frente desde el minuto 7, con un doblete matador de Harry Kane, Inglaterra se lleva la victoria y visitará el Estadio Ciudad de México este domingo para enfrentarse al tricolor en los octavos de final. El siguiente partido que tendremos el día de hoy será a las 2 de la tarde, donde Bélgica se enfrentará a Senegal. Yo soy Fer Ureña y nos escuchamos en la siguiente actualización de este marcador mundialista.
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Pues ya lo escucharon, estamos de vuelta en el Abre Letras y en el bloque anterior nos quedábamos platicando sobre esta rotativa que tenemos en el Centro Cultural Universitario y que se llama La Manuelita. Ya les dijimos que se llama, pues así, y está curioso, ¿no? No es un, digamos, un nombre común para una máquina, pero justo me gustaría hacerles esa pregunta, maestras, si alguna nos puede decir por qué se llama Manuelita esta rotativa industrial que tenemos.
Sí, se llama Manuelita en honor a Manuela Zuloaga, que es era la esposa de Jesús Álvarez del Castillo Velasco, que es el fundador del Informador. Entonces era Doña Manuela, de cariño la Manuelita.
Ah, ok.
Es un ejemplo, ¿no?, de patrimonio industrial donde les ponen apodos, como la Chimuela, sí, que era un ferrocarril, o la Mocha. Entonces, pues sí, ella es la Manuelita.
Perfecto.
Ah, bueno, pues ya ahora sí ya lo tenemos más ubicado del porqué, ¿no? Bueno, nos quedábamos justo platicando sobre esta máquina gigante, ¿no? De 3 metros de largo y 2.40 de alto, pero ¿sabemos más o menos su peso?
Sí, de hecho, en las investigaciones que se hicieron para justamente hacer un informe por la intervención que se realizó, un estudiante encontró que hay otra máquina parecida en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México, y ahí mencionan que pesa 3.5 toneladas. Órale. Entonces más o menos es el peso en el que andaría Manuelita. Ajá. Que está en la Biblioteca Pública del Estado.
Híjole, no, pues sí. Sí, es un monstruo.
Sí, tomemos en cuenta que está hecha básicamente de hierro colado, entonces eso lo hace muy pesada.
Claro. Justo el asunto cuando esta máquina llega, esta máquina estaba al exterior, bueno, está al exterior todavía, de lo que sería
la Plaza Bicentenario.
La Plaza Bicentenario, en lo que es a espaldas de la Biblioteca Pública. Y la primera conversación que yo tengo respecto a la máquina es con Juan Pedro Cebreros, que es el coordinador del
Restauración y Conservación.
Gracias. Híjole, siempre se me van los nombres importantes. Y justamente él estaba escandalizado y atormentado de que la máquina estuviera ahí. Y le digo, bueno, pues ya es una máquina que no está en uso, pero sirve. Y justamente yo le decía, bueno, ¿cuál es la importancia? Y me gustaría escucharlo de ustedes. ¿Cuál es la importancia de restaurar algo que técnicamente sirve, pero ya no es útil al periódico, ya no le era útil? Por eso termina ahí con nosotros al final.
Sí, esta máquina es donada en mayo del 2025 uh-huh. y justo también cuando llegó la máquina, Juan Pedro me envió fotos, porque tenemos una buena colaboración desde hace años, el taller de metales con el restaurador Juan Pedro, y me envió fotos y nos dijo, oigan, llegó esta máquina, me preocupa que esté ahí. Le dije, bueno, ese va a ser su nuevo espacio, también me preocupa porque aunque pensamos en patrimonio industrial, metales, y pensamos que son muy resistentes, en realidad no, son muy delicados. Y estar a la intemperie para una máquina que no estaba preparada para estarlo, porque siempre estaba bajo techo, pues era preocupante. Entonces, pues sí, después de las primeras lluvias que empezaron a corroer el metal, fue que pues vieron, ¿no?, el problema de que esté a la intemperie en estas condiciones, y fue que buscan a la ECRO para empezar su diagnóstico y conservación.
Oye, Monse, y en este sentido, más allá de la corrosión, ¿en qué estado la encontraron?
Pues es, también tiene otro tipo de materiales como madera, tiene los rodillos, la tinta, es un objeto con materiales muy diversos, incluso encontramos periódicos todavía que estaban en los rodillos, textiles. Wow. Entonces, además de que los metales se corroen, pues también los otros materiales uh-huh. de naturaleza más orgánica empiezan a sufrir, ¿no? La madera empezó a agrietarse, a resecarse, entonces, pues era un cambio de las condiciones en las que estaba ya como acostumbrada, por así decirlo, a estar.
Claro, porque la rotativa estaba completamente expuesta, ¿no? O sea, lluvia, sol, todo estaba ahí como, pues, alterando justo, pues sí, la máquina. Oigan, y en este sentido, porque, bueno, sabemos que ustedes la encontraron y dijeron, están pasando muchas cosas, pero ¿cómo se realiza un diagnóstico de metales en este caso?
Bueno, básicamente buscamos, en este caso, fotografías. Le pedimos apoyo a Juan Pedro de fotografías cuando llegó la máquina en el lugar donde ahorita está actualmente. Uh-huh. Y contrastamos contra lo que vemos ya cuando nosotros fuimos a hacer el diagnóstico, que fue con la generación 2021-2026. Y lo realizamos en noviembre del año pasado, del 2026, y pues ya había cambios visibles considerables. La máquina no tenía corrosión, y cuando llegamos, pues vimos que había corrosión, porque sobre todo el hierro, uh-huh. su corrosión, una de sus corrosiones es un color muy vistoso, es naranja o rojo, sí. Entonces ya presentaba corrosión. De igual forma, el cobre, cuando se corroe, o las aleaciones de cobre, tienden a tener a veces una corrosión de color azul o azul verdoso, también ya lo presentaba. Así como algo interesante que encontramos es que, como había recibido lluvia, lo que eran las tinteras, que eran los depósitos donde se encontraba la tinta para que se hiciera la impresión, pues ya tenía agua por la lluvia, y eso generó hongo. Entonces también tenía un deterioro biológico bastante considerable.
Qué curioso que hayan dejado tinta, ¿no?, en las tinteras.
Generalmente este tipo de máquinas se quedan así, como si el día anterior trabajaron la máquina y después, por azares del destino, la dejan de utilizar, y entonces uh-huh. pues la dejan pues con todos los aditamentos que necesitaban para su día a día, ¿no? Es muy común encontrar las máquinas en ese estado.
Wow.
En ese sentido, la máquina por sí sola cuenta una historia de el avance, de alguna forma, de la prensa en el estado de Jalisco, y cuenta una historia de la técnica y la tecnología de su época. En esa contar la historia, también vemos una estética plasmada del momento. Entonces, entiendo el por qué conservarla, el por qué restaurarla, el por qué tenerla en cierto sentido, pero también es como preguntarse qué utilidad tiene socialmente el tener expuesta una máquina así. Cuéntanos un poco al respecto.
Bueno, ya tú nos comentabas al inicio, ¿no?, que hay una estética. Las máquinas, aunque no lo identifiquemos a primera vista, sí tienen una estética. De hecho, por ejemplo, si nosotros buscáramos en internet, las personas que nos escuchan y tienen oportunidad de acceder a internet desde sus celulares ahorita o sus dispositivos, y si googlean máquinas de soviéticas de los 70s, de los 80s, versus máquinas gringas de la misma época. La estética es diferente, muy son diferente. Líneas muy rectas, por en el caso soviético, y las gringas tienden a ser como con formas un poco más orgánicas. Entonces, sí hay una estética inmersa en las máquinas que hasta cierto punto nos identifican como la procedencia y la época inclusive. Y también el hecho de la tecnología que se utilizó, este tipo de tecnología es el antecedente al offset, donde todavía eran placas para, se hacían las placas por medio de buriles, se hacía el alto y bajo relieve de las letras y de las imágenes, y pues era una impresión indirecta, ¿no? Y después vino el offset. Entonces es una historia de la tecnología de la impresión, y pues también de la tecnología que adquirió en su momento el informador para poder imprimir sus periódicos, que pues Goss fue una compañía muy grande dedicada a la fabricación de máquinas para imprimir periódicos.
En ese sentido, ¿tendrán el dato de qué representó para el informador el cambio de maquinaria? O sea, pasamos de cuánta producción a elevarla a cuánto, como para establecer en ese sentido cuál fue la utilidad práctica de la máquina en su época.
Sí, llegó a imprimir hasta 2,500 ejemplares por hora. Entonces, wow. Eso hacía que ya la producción fuera muy rápida, porque justo como les comentaba la maestra Fernanda, pues tenía 6 secciones donde podía ir imprimiendo y además doblaba y cortaba y doblaba. Entonces sí representó como un avance a la producción de los periódicos y pues esto también a la difusión masiva de la información en el informador.
¡Qué espectacular!
Entonces ahí ya vemos como diferentes valores que la máquina, que nos interesa para conservar la máquina, ¿no? Tanto social como tecnológico, histórico. El caso del nombre, ¿no? También uh-huh. Que está muy relacionado con los dueños del informador.
¿A ustedes ya les había tocado trabajar en un proceso similar, con una máquina similar?
Yo tengo investigaciones en el ferrocarril de Aguascalientes.
Okay.
Donde justamente se encontró que en los talleres de Aguascalientes, donde hacían reparaciones y remozos de los trenes y los coches del ferrocarril, también fabricaron la primera locomotora de vía ancha, la locomotora 40, en esos mismos talleres. Pero como paso tecnológico previo y que no se especifica mucho en las investigaciones, no está sistematizada esa información, es que también fabricaron máquinas, herramientas, es decir, tornos, taladros, fresadoras, cepillos, que justamente estas máquinas eran las que ayudaban a mecanizar las piezas para darle el remozo a los mismos talleres o a los mismos trenes. De hecho, con esta máquina, el buril se podía hacer el alto y bajo relieve de las placas para la impresión del informador. Y hay unas que se encuentran donadas también del informador en el en el Museo del Periodismo aquí en Jalisco. Entonces, hay un vínculo en otras instituciones con el informador relacionadas con la Manuelita.
Claro. En ese sentido, entiendo que el tema de que ustedes aparecieran como a hacer la restauración de la Manuelita no fue producto nada más de una plática con Juan Pedro, sino que hubo varias gestiones ahí en medio. Un poco nos podrían contar al respecto, porque yo por ejemplo supe que Juan Pedro tuvo que hablar con un personaje del ITESO, que a su vez fue y habló con el director de la biblioteca, y después fueron y hablaron con el director del Centro Cultural Universitario, pero no me sé la película completa, ustedes están más al tanto de eso, entonces ese chismecito también está bueno.
Sí, pues como decía, todo empezó en mayo del 2025 y empezamos como a monitorizar cómo se comportaba con esas condiciones que esperábamos, ¿no? Que después de las primeras lluvias, pues necesitara una restauración. Nosotros hicimos ya más la parte como técnica, la administrativa la hizo Juan Pedro. Porque sí, cuando empezó a corroerse, no me sé tampoco el chisme completo, pero sí empezó como a haber muchas críticas en torno a que ese no era el espacio adecuado y pues que estaba deteriorándose mucho. De hecho, en algún momento pues se pensaba, ¿no?, que el lugar más adecuado era el Museo del Periodismo, aunque también el espacio pues tampoco lo permite. Entonces nosotros entramos cuando ya empieza a haber como esa comunicación con el CCU, como esta primera aproximación. Lo que sé es que sí, Juan Pedro se tuvo que comunicar con gente del ITESO y con los que lo donaron para que pudieran permitirnos hacer el diagnóstico también, que se entendiera que había restauradores que hacían un trabajo, pues, que iban a poder conservar la máquina en esas condiciones. Entonces, como les decía la maestra Fernanda, pues entramos a hacer el diagnóstico en el 2021, en noviembre.
2025.
Perdón, el 2025, es que fue la generación 2021-2026. Y después de ese diagnóstico ya tuvimos contacto en enero de este año con el director del CCU ya directamente. Cuando nosotros platicamos con él, él ya era muy sensible a la restauración y a quiénes éramos. Entonces, eso fue trabajo de Juan Pedro, muy loable, que él fue hablándole de los restauradores, de qué hacemos, quiénes somos y la importancia. Y ya después el contacto fue con el arquitecto Valencia, el director del CCU, y entramos ya a hacer la restauración este año.
Qué interesante. Allí, preguntarles, el objetivo es que se le construya algún tipo de
estructura
que proteja. ¿Sí?
Sí, es que de hecho hemos estado comentando que la máquina no estaba pensada para exteriores, sino que era para interiores, puesto que los recubrimientos que tenía, pintura sobre todo, era una pintura que no soporta la intemperie. Ahorita con la intervención ya le aplicamos varios recubrimientos que soportan un poco más la intemperie, pero de todos modos no son eternos.
Claro.
Por esa razón le comentábamos al arquitecto Valencia que era necesario tener un techo fijo, una techumbre, para que de esa forma no recibiera directamente los rayos del sol ni pues el intemperismo de la lluvia, ¿no? Y estos cambios de temperatura y humedad. Entonces va a haber una techumbre fija arriba en la Manuelita. Y pues también la propuesta es que haya una placa donde venga la información relevante de la máquina, claro. Y la gente que pase sepa qué es, porque pues al día de hoy pues, la gente que no está inmersa en la historia de la impresión pues no sabe qué es.
Sí, a lo sumo te imaginas que es una imprenta y ya, ¿no? O sea, no ves la relevancia de que es una máquina que viene de principios de siglo, que fue tan fundamental para el periódico más importante del occidente del país. O sea, todos esos elementos y esos datos son como importantes de rescatar. Qué padre y qué interesante poder lograrlo.
Sí, al final del día no nada más fue la restauración en lo que se pensó, sino también en su conservación. Pues esto se toma en cuenta tanto la divulgación de la información de qué es lo que está viendo la gente, porque es importante que se conserve. Y pues mantener lo más óptimo posible la estabilidad material de la máquina, que es con la techumbre.
Sí, incluso cuando la máquina llegó, pues nosotros no teníamos mucha idea de lo que era, ¿no? Llegaron a preguntarnos como de, oigan, ¿y esa máquina? O hasta de manera muy fea, ¿y ese cacharro, no? ¿Qué es?
¿Qué es eso?
Pero justo pues porque no hay pues nada físico que explique lo que es. Y bueno, claro que nos tocó también como el paso del tiempo de verla completamente negra, luego ya ver estos destellitos cobres que justo pues demostraban su paso, ¿no? Por el tiempo ahí en el CCU. Pero pues bueno, creo que esa realidad está cambiando y va a ser completamente diferente.
Sí, los objetos cambian de contexto y eso es algo que como restauradores observamos. En un momento tienen un uso, un contexto, una función, uh-huh. Y después cambia. Y justo nuestra labor es abordar dónde está en este momento, cuál va a ser este nuevo uso y cuáles van a ser las nuevas condiciones en las que va a estar y atender eso. O sea, llevar la restauración hacia que cumpla esos objetivos y se encuentre en el mejor estado posible en esas condiciones.
Perfecto. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente pieza musical y regresamos con El Abre Letras?
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues ya lo escucharon, estamos de vuelta en el Abre Letras y les recordamos que tenemos el WhatsApp abierto, el número es 33 30 30 53 26. Les repito, 33 30 30 53 26, por si gustan mandar saludos o hacer algún comentario. También les recuerdo que se encuentran esta tarde con nosotros María Fernanda Díez y Montserrat Gómez, ambas maestras de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y esta tarde pues nos están platicando un poco sobre la famosa Manuelita que se encuentra en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, ya nos quedamos platicando pues sobre la historia de esta máquina y de cómo la encontraron, ¿no? Pero ahora a mí me gustaría saber cómo fue el proceso de restauración, también porque por ahí han mencionado el tema de la generación de los alumnos, ¿no? Este trabajo fue pues ahora sí que en colaboración con los mismos chicos de la ECRO.
Sí, empezamos a hacer un diagnóstico inicial el año pasado, en el 2025, por ahí de noviembre, con la generación 2021-2026. Ajá. Y en este semestre se retomó el diagnóstico, porque pues ya habían pasado varios meses. Se empezó a hacer el diagnóstico en abril. Entonces ya habían pasado pues más de 3 meses y pues ya tenía otro estado de conservación la máquina, y en base al nuevo diagnóstico con la generación 2023-2028, uh-huh, pues vimos que ya tenía otro grado de corrosión un poquito más elevado al que la habíamos dejado el año pasado, y sobre eso se empezó a hacer ya la propuesta de intervención propiamente. Y pues se llevó a cabo la restauración, también contemplando justamente estos parámetros de conservación como la techumbre fija, uh-huh, y la propuesta de la placa de donde venga la información de la máquina.
¿Y cuáles fueron estos procesos de conservación y restauración? Digo, para sí, quienes somos un poco ajenos, claro, a qué es lo que realizan, ahora sí que si nos pueden poner imágenes,
no, y además, en la cabeza. Porque los que estuvimos viendo y presenciando parte, digo, era de pasada, porque no también tenemos responsabilidades, ¿verdad? Veíamos una cantidad de gente impresionante, sí, haciendo desmontajes de los rodillos, haciendo desmontajes de las tablas. O sea, fue mucho trabajo, hora sobre.
Yo nomás veía que pasaban y pasaban. Yo decía, ¿qué están haciendo?
Sí, pues básicamente los alumnos fueron 19 chicos. Y 3 profesores, el tercer profesor no se encuentra hoy presente, pero es el asesor científico Heriberto Rodríguez, y pues la maestra Monse y yo pues estábamos con ellos, siendo pues un equipo de 22 personas, y pues como bien mencionan, lo primero que hicimos fue desmontar los rodillos que se podían desmontar, porque hay otros que son fijos, los, uh-huh, más grandes. Se desmontaron los rodillos, también las maderas, el textil que comentaba la maestra Monse que se encontró, y el papel que de hecho estaba en la placa se encontró una placa de 1917 del 5 de octubre, wow, que fue una placa conmemorativa que mandó a hacer el informador para emitir las primeras el primer periódico que ellos imprimieron en Jalisco. Y entonces se conserva esa placa conmemorativa dentro de la Manuelita. Ustedes ahí, si se dan una vuelta ahí en el rodillo de abajo, pueden ver una placa de color plateado que se conservó el color del metal. Y después de hacer el desmontaje, se empezó a hacer una limpieza en seco y también atender por separado las maderas. Posteriormente se empezó a hacer, encontramos que tenía en algún momento en una intervención anterior, aplicaron un material ceroso, entonces se empezó a remover ese material, después a tratar la corrosión y posteriormente a preparar la superficie del tanto del metal como de la pintura para que recibiera en algunas zonas la nueva pintura y en otras zonas el barniz. Las zonas que se quedaron con barniz fue con la idea de respetar los colores propios del metal, el juego entre el hierro colado y las aleaciones de cobre, sobre todo en la parte del mecanismo que mencionaba la maestra.
Pues mira, yo desde mi perspectiva creo que una de las cosas más loables que hay que reconocer es la generosidad de la ECRO y de ustedes como docentes de ECRO. Porque este trabajo es muchísimo, y si ustedes lo cobraran, hijo, sí se llevarían una buena lana. Sin embargo, por el solo hecho de, una, sí querer aprender y enseñar de manera correcta a sus estudiantes en campo, y otra, el hecho de querer conservar, sí me parece un ejercicio muy loable el que están haciendo. Y al final, pues sí, creo que es como de destacar mucho que aquellos que nos estén escuchando se puedan dar la vuelta para presenciar esta obra portentosa de la técnica y la tecnología de esa época. Es la belleza de verdad de los engranes, la combinación de materiales, toda la estructura. Un poco a mí me pasó que cuando la vi recordé aquella película, perdón por aquellos que son muy cultos, de La Máscara con Jim Carrey, que hay una escena donde se monta una impresora de este tipo, una rotativa de este tipo, y me acordé tanto de esa escena porque justamente son los mismos engranos, son estos rodillos, son y me di a la tarea de observarla por mucho rato, y ahí de la mano de Juan Pedro, digo, no tomados de la mano literalmente, porque,
¿o sí?
No, pero él me iba explicando como, ah, mira, esto es por esto, esto es para esto, y esto es tal material. Y justamente incluso descubrimos que había piezas de madera que estaban sueltas. O sea, yo, un transeúnte cualquiera pude haber pasado y llevarme esa tabla que tenía más de 100 años y llevarla a la casa porque me pareció bonita y porque no había las condiciones mínimas de seguridad para conservarlas.
Sí, bueno, me gustaría retomar lo de la ECRO. Pues sí, la ECRO es una licenciatura, una escuela de restauración que justo su principal objetivo es formar a los estudiantes, pero también hacer vínculo con otras instituciones y pues conservar el patrimonio de Jalisco y de otros estados. Entonces, por un lado, representaba un reto muy grande y muy importante para los estudiantes, pero también muy rico, porque como bien dice la maestra, aprendieron a quitar recubrimientos de varios tipos, a limpiar corrosión, a tratar madera, a quitar el textil. O sea, fue un trabajo muy integral. Entonces, pues creo que sí se aprendió mucho con la máquina. Y también por otro lado, como ya se había decidido conservarla, por lo menos como en el estado en el que llegó, pues sí había como cierta urgencia, porque otra temporada de lluvia que cayera sobre la, cada año que pasara sin atenderla, pues iba a ser mucho más del deterioro, y por eso decidimos inmediatamente después del diagnóstico hacer la intervención.
A mí me tocó, Monse, justo ver parte del proceso que ustedes realizaron, y a mí me pareció muy bonito que le devolvieron la dimensión a la máquina, ¿no? Porque estaba completamente negro, y ya después de su trabajo de limpieza y todo, que puedes ahora apreciar los engranes pues en el color original que tiene la máquina.
Sí, es que justo el trabajo de restauración no solo es llegar y limpiar, o no solo es llegar y pintarla otra vez, sino que observamos sus deterioros, pero también el estado al que queremos llevarla, ¿no? Es como una sorpresa, o no sabemos hacia dónde. Justo por eso la maestra Fernanda decía que retomamos esas fotos de cuando llegó, porque la idea era regresarlo a eso, no inventar nada que no estuviera, no agregar colores que no estuvieran. Entonces, por eso el trabajo de limpieza fue muy minucioso. Y después de esta intervención donde le pusieron esta cera oscura, pues sí, se veía como una masa oscura, un sí. objeto que no tenía volumen, que no se entendía. Y justo fuimos como devolviéndole esta diferencia de materiales, este volumen, las dimensiones, para que se apreciara más y se entendiera un poco más qué es.
Y ya el trabajo de campo con los estudiantes, ¿más o menos cuánto tiempo les tomó pues, trabajar esta manualita?
Pues empezamos el 20 de abril uh-huh. y terminamos el 15 de junio, más o menos. Estuvimos en los horarios en los que estamos con los chicos en la escuela, que es de lunes a jueves, de 10 a 2, aunque recorrimos para llegar a la... porque sí, sí. todos los días en esos... entre semana nos transportábamos desde la escuela porque ellos tenían clase en la mañana o nosotras actividades también temprano, y de ahí nos pasábamos a la biblioteca. La escuela está en el centro, en Analco, 285, ahí nos tienen. Pues nos trasladábamos todos los días hacia la biblioteca pública y empezábamos prácticamente a trabajar desde las 11 y terminábamos a las 3 de la tarde, de lunes a jueves. Entonces sí fue, aparecía mucho tiempo decir del 20 de abril al 15 de junio, pero pues el tiempo era reducido entre semana.
Sí.
Entonces sí fue un trabajo constante y pues largo.
Sí, por ahí me tocó observarles ya cuando estaban como pintando.
Aplicando
el primer. Y que justo... de ahí surgió una conversación extraña con una de mis compañeras, porque ella me dijo como, no, es que ya va a llover y ya no van a poder pintar. Y yo no entendía, yo dije, pues, pero tienen un techito, ¿no? O sea, igual y sí. Pero no sé si ustedes nos pueden aquí platicar al aire qué pasa cuando, pues, cuando aplican pintura y está lloviendo.
Sí, justo algo que nos preocupaba era terminar antes de la temporada de lluvia.
Ajá.
Uno, porque el metal es muy reactivo a la humedad y si ya está húmedo se nos iba a corroer otra vez. Y otro es porque también la aplicación de la pintura es muy sensible a la humedad. Si pintas y hay mucha humedad, pues la pintura, además de que el metal está muy frío y no recibe bien la pintura también pues atrapa la humedad, se puede pasmar, no se adhiere bien, entonces...
Hay sí, polvo.
Hay más polvo por el viento también. Entonces justo el día que íbamos a aplicar la pintura cayó la primera tormenta en Guadalajara y pues tuvimos que recalendarizar, ¿no? Para secarnos las lágrimas y seguir recalendarizar e irlo haciendo por etapas, porque a partir de ahí ya siguió lloviendo.
Sí. Ahora sí que el calendario les jugó un poco en contra, ¿verdad?
Este año el adelanto de las lluvias no jugó a nuestro favor.
Sí. Oigan, ¿y qué han percibido, qué reacciones han tenido de aquellos que han visto la máquina ya ahora restaurada? ¿Y cuáles incluso ustedes han tenido de venir trabajando y de repente verla y decir, órale?
Siempre es un ejercicio complejo el imaginarte... ¿en qué va a terminar? ¿Cómo va a terminar después de la restauración? ¿Cómo visiblemente se va a ver eso? Y aunque nosotras sí no lo imaginamos, porque es como un ejercicio que como profesor tratas de emitirle a los estudiantes, pero es complejo de que se adquiera esa cualidad o esa habilidad. Entonces, creo que sí hemos recibido tanto de los estudiantes como inclusive también de colegas, por ejemplo, hablando de Juan Pedro, también se sorprendió, y es que sí es cierto, o sea, sí se veía como una masa oscura, homogénea, casi homogénea, y ya cuando empezamos a descubrir las características del metal, que son diferentes colores y texturas, entonces sí da un cambio bastante considerable. La gente que la vio antes y después al final de la intervención y que no vio el inter, pues sí, también se sorprende mucho del cambio. Entonces, pues sí ha sido...
Sí, también a mí por lo menos me pasó personalmente que como tú la estás trabajando, te olvidas de cómo estaba y no alcanzas a visualizar todo el avance hasta que retomamos las fotos de inicio y dijimos, wow, sí está cambiando. Y también el último día que trabajamos ahí, que terminamos la intervención, pues ver el orgullo de los estudiantes, de uno mismo y decir, lo logramos, pese a lluvia, tiempo, etcétera, también eso es muy gratificante para uno como restaurador, ¿no? O sea, ojalá que la sociedad y los usuarios lo reciban muy bien, pero para uno mismo también es como una experiencia muy buena verla terminada.
Sí, justo creo que todos los que vimos el antes, ahora que vemos el después, sí notamos un cambio. Y eso pues definitivamente es pues por su trabajo, ¿no? Y ahora el saber como a todas las cosas a las que se enfrentaron en el proceso, pues sí nos deja con el ojo cuadrado, la verdad.
Pues yo quisiera invitar a nuestros radioescuchas a que se dieran la vuelta y que conocieran la condición actual de la Manuelita. Pero ya que estén por allí, pueden echarle una visita a la Galería Jesús Guerrero Galván y en la planta alta encontrarse con Wunderkammer, la Cámara de las Maravillas, que es una exposición de fotografías de varios fotógrafos jaliscienses. Tengo entendido que son 100 piezas y es una cosa muy, muy interesante de ver. Por ahí está dividida en algunos ejes temáticos que ya nos contaron por ahí la semana pasada. Entonces, y ya que están por allá, a la salida, se pueden echar la vuelta a la exposición de Polvo y Fuego, que es una exposición acerca de las distintas técnicas de barro tonalteca. Y las piezas también son muy, muy interesantes. Ambas se pueden visitar de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, y de sábado a domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una última cosa, chicas, antes de que se nos vayan. ¿Ustedes qué les podrían decir a los radioescuchas para que vayan? ¿Y con qué se van a topar en la Manuelita? ¿Qué van a ver? Aparte del esfuerzo que todos ustedes hicieron, por favor.
Bueno, pues se van a encontrar con una máquina de principios del siglo pasado que yo en lo personal me sorprendí al saber que para 1905 esta máquina ya doblaba los periódicos y los entregaba cortados. O sea, no te imaginas que esa tecnología fuera de esa época, sino pensarías que es más reciente. Y que también tiene diversos componentes de diferentes materiales. Entonces ese juego se ve preciosa la máquina. Digo, no es porque la hayamos restaurado nosotras con ayuda de los alumnos, pero
perfecto.
Y ese es imponente también por el tamaño, ¿no? Bueno, no sé qué opine la maestra, pues, Monse.
Desgraciadamente el tiempo es cruel y se nos ha escapado. Les agradecemos mucho estar presentes y agradecemos mucho a los radioescuchas. Esto fue El Abre Letras.
Gracias.
Perdón.
El Abre Letras, que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.